Hola.
Esto es Radio Maestre, IES maestredecalatrava.es/radio. Descárgate aquí tus programas.
José Joaquín González de la Higuera Aparicio,
orientador del Instituto Maestre y Calatrava en Ciudad Real.
Hola.
Hola.
¿Cómo estás?
Yo estoy bien. ¿Vosotros qué tal?
José Joaquín es el padre de las líneas maestras en la atención al alumnado del centro, muy en especial en la educación secundaria obligatoria. Su trato cercano y profesional ha hecho que la orientación al alumnado sea la bandera de nuestro centro.
¿Te podemos entrevistar?
Estupendo, me parece muy bien, sí.
¿Cómo lo ves?
Estupendo.
Háblanos de tus comienzos.
Sí.
¿Qué estudiaste?
Pues acabé el bachillerato y en principio mi deseo era no estudiar algo muy largo y entonces cursé formación profesional. Hice una FP de grado superior, de educación. Ya me interesaba la educación, me atraía. Y entonces hice una rama de educación especial, de una FP de educación especial. En el momento que acabé, hice la FCT, las prácticas en las empresas, y me contrataron en el colegio. Acabé la FCT y directamente me contrataron.
¿Entonces tú empezaste a trabajar como educador?
Sí, en un colegio de educador. Yo estaba educador, me encargaba de dar de comer a los niños, de acompañarlos en el transporte escolar, en el autobús, hacía actividades deportivas por las tardes, algunos fines de semana tenía que trabajar, en verano los tenía que acompañar a hacer colonias con ellos, campamentos de verano, me encargaba de la residencia y entonces pues allí descubrí ya mi vocación y eso ya me sirvió para darme cuenta que estaba en lo que me gustaba y entonces cuando acabé la FP podía haber elegido entre una rama sanitaria para dedicarme al tema de fisioterapia que también me gustaba, o enfermería y tal, o educación. Me daban a elegir en la FP, tenía acceso directo a los dos tipos de grados. Y entonces elegí educación, me apetecía mucho más. Y lo tenía claro, vamos. Y entonces hice magisterio y luego ya después hice psicología y pedagogía. Pero mi arranque profesional fue con 18 años, justo al acabar la FCT, en el colegio donde estaba haciendo las prácticas.
¿Así que también fuiste maestro?
Sí, cuando acabé magisterio en el mismo colegio ya me contrataron de maestro, me dejaron el contrato de educador, que era inferior, y entonces me contrataron de maestro. Y estando allí de maestro, trabajaba por las mañanas y por la tarde iba a la universidad a hacer psicología, a hacer pedagogía.
¿Era un colegio concertado?
Sí, era un colegio concertado, sí. Por la mañana trabajaba y por la tarde iba a la universidad.
¿Y fue duro?
Bueno, yo he tenido la suerte de que siempre me ha gustado lo que he hecho. Entonces, me requería mucha organización. Yo más que la palabra duro diría que me requería voluntad y organización, tener muy claro lo que yo quería. Entonces, yo tenía claro que quería trabajar, tenía claro que quería estudiar, hacer una carrera y después de mi formación profesional. Y entonces, bueno, me daba tiempo a todo. Por la mañana era la actividad laboral, por la tarde era la facultad, y luego iba al gimnasio, me gustaba, el deporte me ha gustado siempre, y luego llegaba a casa, cenaba y me ponía a estudiar o madrugaba ya de según estuviese más o menos cansado. Pero bueno, más que duro era cuestión de estar bien planificado.
¿Era muy exigente el trabajo de maestro?
Era un colegio de educación especial. Trabajaba de 8:30 a 2:30 o 3. No era un trabajo especialmente de maestro, era un trabajo que requería tener muy claro qué tipo de alumnado tenía. Era un colegio exclusivamente de niñas, ¿vale? Se llama Purísima Concepción, se sigue llamando, sigue existiendo el colegio. Y desarrollé mi primera actividad como docente, como profesor, teniendo, en cuanto acabé magisterio, pues tenía 21 años. Y bien, la verdad es que lo recuerdo muy gratamente. Eran unas niñas con mucha discapacidad, pero trabajaba mucho con las familias. Yo me centraba más en temas de lenguaje y de psicomotricidad y me gustaba lo que hacía. La verdad es que lo recuerdo muy gratamente, muy gratamente. Y aquello me impulsó para seguir luego mi actividad profesional. En el momento que salieron oposiciones, educación especial, las primeras que salieron, como yo ya estaba trabajando, me presenté y las aprobé.
JJ, así le llamamos Yolanda y yo en secreto, porque José Joaquín cuesta trabajo.
Alicia Herrero, profesora especialista de pedagogía terapéutica.
Entonces le llamamos JJ. Sé que no se va a enfadar y se va a enterar ahora. Padre. Es el padre de todos. El trato que tiene con los chavales es muy humano. A veces lo que más necesitan es ser escuchados. Él sabe hacerlo. Siempre es amable con ellos. Y lo que más me gusta y he aprendido de él es que nunca, nunca, nunca pierde los nervios. Nunca se enfada.
¿Cuánto tiempo trabajaste como maestro de educación especial?
Pues en la pública estuve trabajando 7 años. Estuve 6 años, o siete, casi siete, 6 años y pico, casi 7 de maestro.
¿Y luego?
Y luego ya me presenté a unas oposiciones de secundaria y después de las oposiciones de como orientador, ya como psicopedagogo, y en el año 91. Y ya pues aprobé la oposición. Tuve la suerte de que, como siempre, me iba presentando a oposiciones y las iba aprobando, pero no por nada, sino porque tenía la suerte de que, como ya estaba trabajando, como ya trabajaba, pues tenía una trayectoria profesional. Y entonces, cuando me preguntaban, pues ya sabía. Cuando aprobé las de secundaria, había estado trabajando 2 años de un equipo de orientación. Y entonces, pues ya tenía claro también que quería trabajar la orientación. Me gustaba mucho la enseñanza, pero me gustaba más la orientación, ¿eh?
José Joaquín, en pocas palabras.
Alicia Calero, profesora del Departamento de Orientación.
¿Podría definirlo como profesional de excelencia y, por supuesto, magnífica persona? Yo creo que todos admiramos su gran capacidad de trabajo y su empatía con todo aquel que se cruza en su camino. Recuerdo que cuando me destinaron al maestro de Calatrava, yo llevaba más de 10 años impartiendo la asignatura de inglés en bachillerato y he de confesar que aterricé en la ESO con bastante, bastante miedo. Afortunadamente, José Joaquín me ayudó a disipar ese temor inicial, no solo a disipar ese temor inicial, sino también a templar mis nervios, que son muchos. Su inigualable aplomo nos transmite a todos la paz y la tranquilidad que hoy en día necesitamos en nuestra profesión.
Entonces, búscate la suerte.
La suerte se busca. Y la suerte es tener claras las ideas, tener la capacidad de hacer lo que te gusta. Y sobre todo eso, es tener claro hacia dónde quieres caminar, ¿no? Y esa es la suerte que realmente he tenido, que he tenido claro siempre que me gustaba la educación. Lo demás ha ido viniendo solo. Yo lo tenía siempre claro, que me gustaba más secundaria porque da mucho más juego. Para un orientador es una edad más complicada, una edad más difícil trabajar con estos chicos a estas edades, ¿no? Y son centros más grandes, con lo cual la casuística es más grande. Y sobre todo porque en los institutos la orientación permite trabajar más aspectos preventivos. Y creo profundamente en la educación como un medio de prevenir cualquier tipo de problemas, cualquiera.
¿Y en cuántos institutos trabajaste?
Bueno, he estado definitivo en 6 institutos. Definitivo en 6, sí. He estado definitivo en 6 institutos. He estado, los institutos que he estado han sido de Granada y capital y provincia. Tuve destino en Granada capital justo antes de venirme a Ciudad Real, en un instituto grande de formación profesional. Mi vida siempre ha estado unida a la formación profesional. Me ha encantado la formación profesional. He sido alumno de formación profesional y excepto los años de primaria, que no tenía nada que ver con la formación profesional, todo el resto de mi actividad profesional siempre ha estado unido a este tipo de educación. Y bueno, cuando me vine a Ciudad Real a vivir, aunque yo soy de Ciudad Real, pero bueno, me fui a estudiar a Granada y mi familia y tal, pero me vine hace 21 años y tenía claro que, bueno, pues que iba a seguir en institutos. Me ha gustado la educación secundaria siempre.
¿Has desarrollado tu carrera profesional en otros ámbitos?
Sí. Una cuestión que también me la ha regalado la vida, yo la he buscado, yo he colaborado, pero me la ha regalado la vida, es que cada 6 o 7 años, que además dicen los ciclos de psicología del trabajo, que cada 6 o 7 años se produce un pequeño descenso, una especie de agotamiento en la actividad profesional, pues he tenido la suerte de que cada 6-7 años me ha venido un cambio, ¿vale? Entonces, o bien cambio de centro, o bien cambio de actividad profesional. Entonces sí he trabajado en otro tipo, he hecho otro tipo de actividades. Estuve 7 años de asesor en el Centro de Profesores de Ciudad Real como asesor de orientación educativa y atención a la diversidad. El trabajo que desarrollaba era fundamentalmente asesorar a los profesores que querían formarse en este tema, o bien dar formación directamente o bien facilitar y organizar la formación, componentes o con algún tipo de actividad, aunque a mí me gustaba mucho más el asesoramiento directo con los profesores. Eso me permitió también conocer muchos colegios y muchos institutos, ¿vale? Estuve 7 años y luego he estado en Granada, fui el director de los equipos de orientación provincial, a nivel provincial estuve, pero ya me vine a Ciudad Real y bueno, y en Ciudad Real también he trabajado en la dirección provincial como asesor de orientación educativa y atención a la diversidad.
En aquella época sigues en el frente, pero en la retaguardia, ¿no?
Sí, bueno, digamos que aquí, más que en la retaguardia, yo diría que se está en la legión. Esto es la legión, es más ir delante. Ir delante, sí, y es un poco dar todo, ¿no? Luego, digamos que hay otros espacios que no son ni más ni menos, ¿eh? No es ni más ni es menos tampoco. Es igual, pero con otro tipo de responsabilidad. A lo mejor tienes más responsabilidad a nivel de decisiones o a nivel de gestión de recursos humanos o económicos incluso, pero eso no es más responsabilidad que el tener una tutoría o que tener un grupo de alumnos y estar con ellos día a día, con sus problemas y con sus familias, que hay que trabajar. Son niveles de responsabilidad distintos, pero a nivel de peso exactamente igual.
Ah, pues mira, la primera vez que lo vi, su seriedad me asustó un poco.
Yolanda Panadero, profesora especialista en pedagogía terapéutica.
Pero yo soy de distancias cortas. Y ahí donde lo ves, nuestro chico serio, trabajador, metódico, amable, es un compañero muy cercano y cariñoso. Te habla mirando a los ojos y es que eso siempre me ha gustado. Y su voz transmite calma, cosa que a mí me viene fenomenal.
Comentabas antes que siempre te ha gustado el deporte.
Sí, me ha ido muy bien.
¿Cuántas pulsaciones tienes en reposo?
Cuando me levanto. Bueno, hace tiempo que no me las mido porque ahora ese tipo de datos tampoco me interesa mucho, pero lo normal era tener 43, 44. Me viene sobre todo de la época de maratoniano. La actividad física me ha gustado porque como mi trabajo siempre ha sido más intelectual, pues entonces era una forma de compensar y buscar un equilibrio, ¿no? No he sido especialmente bueno corriendo, aunque los 10.000 los hacía en un buen tiempo, ¿eh? Pero un buen tiempo de aficionado, lógicamente. Me ha interesado la actividad física como una forma de eso, de equilibrar toda mi persona, ¿no? Desde muy jovencito, tenía 15 años, 16, debajo de la vivienda de mis padres, allí en Granada vivíamos ya, abrieron un centro de yoga y entonces empecé a hacer yoga. Y desde entonces no lo he dejado. He tenido más o menos, pero no lo he dejado. El yoga me ha acompañado toda la vida.
Por tanto, ¿no consideras el ejercicio físico como un complemento, sino como una actividad esencial para la persona?
Sí. Tenemos diferentes dimensiones. Podríamos resumir que tenemos una dimensión física, una dimensión emocional, una dimensión intelectual. Y una dimensión, digamos, espiritual.
¿Alguna dimensión es más importante que otra?
No. Todas son sustrato y se van construyendo. Si cuidas una, pues ya está en base para la siguiente, pero siempre hay que cuidar la anterior. El físico es la clave de todo. Entonces, la actividad física es imprescindible para el bienestar emocional, para el bienestar intelectual, para el bienestar espiritual. Entonces, la parte física es hacer un ejercicio que reúna unos requisitos saludables y en ese sentido conviene alejarse de la competición. Por ejemplo, uno puede participar en carreras populares. Yo participaba en carreras populares, pero no con un ánimo de ganar y ganar, sino de superar mis marcas, pero siempre disfrutando, ¿vale? Y luego vas buscando una actividad que te equilibre más, cada vez más, que sea más equilibrada, más completa. Y en ese sentido, bueno, pues ya he comentado que yo he tenido otras disciplinas que he realizado, como yoga, como artes marciales, en fin.
¿Cuánto tiempo llevas aquí en el Maestre de Calatrava?
Pues llevo 8 años, 8 años, ya 9 con este.
¿Qué es lo que más te ha gustado del Maestre de Calatrava?
Bueno, yo creo que la principal característica de ese resumen sería la palabra diversidad. Diversidad de compañeros, diversidad de alumnos, diversidad de enseñanzas. Yo creo que esta sería esa gestión de la diversidad con todo lo que eso implica. Para mí ha sido muy satisfactorio. Y luego ha habido una alegría muy grande para mí que ha ayudado a gestionar esta diversidad, que es la excelencia del profesorado. El profesorado se vuelca en el alumnado que tenemos. Es un profesorado muy implicado, muy vocacional, y creo que eso ha contribuido de una forma primordial a que todo el profesorado, absolutamente todo el profesorado, pues haga que yo haya estado muy a gusto en este tiempo en el Maestre, y creo que esa calidad, esa excelencia del profesorado, del equipo, de todos los equipos docentes que hay en este instituto, para mí es lo que yo más he disfrutado y lo que destacaría.
¿Cómo te sientes después de estos 8 años en el Maestre de Calatrava?
Sí, ha sido agotador muchas veces, ¿eh? Trabajar cansa, pero a lo mejor cansa más no trabajar, ¿eh? No sé lo que más cansa, ¿eh? Siempre he estado trabajando, entonces no lo sé realmente, pero la satisfacción es grande cuando trabajas en equipo y cuando encuentras receptividad en los tutores, en el equipo directivo, en el resto del profesorado. Entonces la satisfacción cuando ves, te sientes apoyado, cuando planteas algo y ves que tiene una acogida, y cuando ves que la gente se involucra, cada uno en sus posibilidades, porque todos tenemos limitaciones, todos como personas hacemos cosas mejor y cosas que no están tan bien hechas, eso es normal, es natural, pero ves que hay una involucración, que hay un deseo de hacer cosas, ¿no? Y creo que eso para mí ha sido muy placentero y muy satisfactorio. Y es esa diversidad con esa implicación, esa mezcla, es una cosa única que no he vivido en ningún otro instituto. Sí, 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 sí.
Soy prudente. Al principio me cuesta mucho darme, me gusta tantear el terreno. Y sí que es verdad que, bueno, José Joaquín, a día de hoy, me ha ganado por su sinceridad, por su saber estar, por su realismo en determinadas circunstancias. José Joaquín es una persona muy realista y eso me gusta de la gente. Y en ocasiones, pues también me gusta su forma de hablar, su calma, su paz. Es que transmite, apaga muchos fuegos. Con su forma de hablar apaga muchos fuegos y lo sabe hacer muy bien.
¿Qué opinas de los alumnos y alumnas?
Bueno, pues que tenemos niños y niñas encantadoras y que me preocupa mucho que algunas de ellas y de ellos, pues tienen una mochila virtual muy grande. Algunos tienen una mochila de problemáticas familiares, que son pocos, son muy pocos, diría, ¿no? Pero aunque sean muy pocos, requieren mucha atención y me preocupan, ¿no? Porque son alumnos a los que hay que ayudar, en los que nos tenemos que volcar, todos los profesores y la sociedad en su conjunto. El día de mañana es posible que también necesiten más recursos este tipo de chicos. Como ya he dicho antes, hay una gran diversidad. El alumnado, tenemos alumnado excelente, alumnado brillante, que una inmensa mayoría, como en todos los centros, un alumnado muy normal, un alumnado que quiere formarse, que quiere estudiar, que quiere obtener sus títulos, que quiere luego trabajar, hacer su vida feliz, ¿vale? Y luego hay una pequeña parte de alumnos, pues claro, que llevan ese peso, también como en todos los centros, y que eso requiere pues una dedicación especial por parte del orientador y de los tutores, ¿no? Bueno, creo que esa diversidad a la que me refería antes, pues aquí también se ve reflejada.
¿Ha cambiado el tipo de alumnado?
Sí, sí ha cambiado. Yo una de las cosas que más veo es, eso es totalmente subjetivo, no estoy hablando desde un punto de vista científico ni contrastado ni nada, estoy hablando a nivel, estoy hablando un poco de una observación y una reflexión así con tu pregunta sobre la marcha. Creo que hay diferencias, sí, y creo que alguna diferencia es la inmediatez. Los alumnos de ahora nos exigen a los profesionales de la educación y a las familias, que a veces lo padecen, una inmediatez en todo, lo quieren todo para allá. Yo creo que esto puede venir muy determinado por las prisas con las que vivimos, por el tema de la interacción con las pantallas, que es inmediata, con los ordenadores. Pienso que es un poco la rapidez de la sociedad, ¿no? Creo que esto es reflejo de los tiempos, sí.
¿Te refieres al alumnado con necesidades especiales o
no,
a todos?
No, a todo el alumnado, en general. Todos se fatigan antes, tienen un nivel de cansancio mayor, requieren un cambio mayor en las actividades. La atención la centran en otro tipo de cosas, necesitan otro tipo de estímulos. Sí, más visuales, o si son auditivos, que hay un mayor cambio. Cuestiones cinestésicas, necesitan moverse más, ¿vale? Entonces, en general, hablo en general de todos. Yo lo percibo así, ¿vale? Ya digo que esto no lo tengo contrastado, pero como en la experiencia, respondiendo a tu pregunta de los anteriormente, hace años, cuando yo empecé a dar clase hace 40 años, sí, los chicos tenían más capacidad de permanecer tranquilos que ahora. Y eso va asociado a que ahora hay una mayor impulsividad también, claro. Porque la impulsividad es un reflejo de esa inquietud interior y de querer hacer algo. Entonces, eso determina mucho el tipo de enseñanza, porque no podemos seguir haciendo las mismas cosas de la misma manera.
¿Te piensas jubilar este año?
Sí, este año he solicitado la jubilación voluntaria, porque claro, llevo ya muchísimos años de cotización, si empecé con 18 a cotizar y voy a cumplir 60 en este año, pues ya son 42 años cotizando. Y todos en educación.
¿Resulta mejor o peor ser profesor antes, cuando empezaste, o ahora que te jubilas?
Es muy distinto. Es peor para quien quiera hacer lo mismo que entonces. Para ese sí es muchísimo peor. Claro, por no decir imposible. Sí. Si quieres hacer lo mismo que hace 40 años con personas diferentes, está claro que es muchísimo peor. Uno va a penar. Entonces la cuestión... Claro. Entonces hay que plantearse cosas distintas, pero las cosas distintas no tienen por qué ser cosas complejas. Es distinto pero sencillo. Hay que buscar cosas que sean diferentes pero que sean sencillas de hacer. Y eso, pues hay multiplicidad de opciones, ¿no? Porque los recursos tampoco son muy grandes, las aulas tampoco son enormes. Entonces hay que buscar cambios de cosas que sean sencillas pero que sean posibles y que a los chicos les suponga, pues eso, a lo mejor una capacidad de prestar mayor atención a lo que tienen que hacer.
¿Te ha gustado formar parte del Maestro de Calatrava?
Sí, claro. En todo el instituto para mí ha sido un placer, ha sido una satisfacción para mí trabajar en el Maestro de Calatrava, dedicar los últimos años de mi actividad profesional en el Maestro de Calatrava, en donde he podido, ya como fruto de esa experiencia, volcar más cosas, por lo menos así deseo haberlo hecho, y me llevó un recuerdo enorme, satisfactorio, como ya he dicho, y por supuesto que contáis conmigo para lo que queráis.
Instituto de Educación Secundaria Maestre de Calatrava. Este es tu centro. Hazlo brillar.
¿Qué más puedo decir? Pues que me ha encantado conocerlo y trabajar con él.
Así pues, simplemente decirle de parte de todos, gracias compañeros, mil gracias José Joaquín.
Sí.
Aquí no hay música enlatada. Sí, eso está abierto. Hay un amigo en mí. en mí. Cuando eches a volar y te dañores tu dulce hogar, lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí. Sí, hay un amigo en mí. El tiempo pasará, lo vas a ver, es mejor saber que hay un amigo en mí, hay un amigo en mí.